El diálogo.
Las ideas.
Las voces.
Expresiones para elegir.
Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
¿Qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 89.5 FM Radio Universidad. Una vez más estamos con ustedes para ofrecerles este su programa Expresiones para Elegir, una producción del Instituto Electoral de Querétaro que pretende ser un espacio de análisis y reflexión sobre el sentido y las implicaciones de vivir en sociedad.
Hoy es miércoles 14 de abril de 2010 y en nuestra emisión número 41 continuaremos con nuestro recorrido por lo que ha sido la legislación electoral en nuestro país y cómo ésta se ha ido reformando en aras de una mejor convivencia política entre los diversos actores de la sociedad. Les saludamos esta mañana
Miriam Tirado Ceciliano
y Sergio Ríos Oviedo. Comenzamos.
En el último programa comentábamos sobre los avances que se dieron en cuestión de organización electoral en los siglos XIX y XX. Leyes que han ido conformando un mecanismo cada vez más complejo, pero que ha ido permitiendo la integración de más actores dentro de organismos cada vez más democráticos que se involucran en los procesos electorales, avances que hasta hoy, en nuestra legislación actual, perduran.
Sin embargo, y continuando con este recorrido, empieza a ser prioridad el blindaje, por así decirlo, del sufragio. De ahí que se conformara una junta revisora del padrón electoral cuyo mecanismo era complejo pero permitía salvaguardar el voto ciudadano.
Aunque la elección continuaba siendo indirecta, se crean organismos más democráticos, como es el caso de los colegios municipales sufragáneos, que en su momento fueron relevantes, pues en ellos recaía la responsabilidad de calificar las elecciones.
Otro punto importante a considerar dentro de las reformas electorales es el de los partidos políticos. Cuando se les otorga por vez primera en nuestro país el rango de sujetos de derecho al reglamentar su constitución y funcionamiento.
De esta manera, para crear un partido político, este debía constituirse en una asamblea que contara por lo menos con 100.000 ciudadanos y en la que se aprobara su programa político y de gobierno y que además eligiera una junta que actuara como representante y validada ante notario público. Otro requisito más era la de contar con publicaciones periódicas.
Otro avance de suma importancia se da en la ley del 22 de mayo del año de 1912, la cual reformaba la anterior de 1911. En ella, por primera vez en la historia del derecho electoral, se da la elección directa de diputados y senadores, la elección del presidente, vicepresidente y ministros de la Suprema Corte permanece indirecta.
En cuanto a su procedimiento, esta reforma mantiene el mismo esquema. Al ciudadano con derecho al voto se le entregaban tres tipos de cédula, para diputados, senadores y electores. Así, efectuado el cómputo de la votación para electores, se procedía a la de diputados y senadores, de cuya acta se remitía copia, junto con los expedientes de la elección, al presidente del ayuntamiento del lugar designado, cabecera del distrito electoral.
Se conformaba una nueva junta, integrada con la junta revisora del padrón electoral y cuatro miembros que eran designados al azar entre 10 ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos y residentes del lugar, responsable de realizar el cómputo distrital. Los resultados se enviaban a las cámaras para la calificación de las elecciones.
Esta ley instaura un nuevo organismo llamado las juntas computadoras. Estas juntas estaban integradas por los presidentes de las casillas de un distrito electoral, que reunidos en las cabeceras de los distritos, realizaban el cómputo general de votos y declaraban electo diputado al que lograra mayoría simple, absteniéndose de calificar los vicios o irregularidades de las elecciones. Solo los hacían constar en el acta.
El 2 de julio de 1918 se da otro importante avance en materia electoral con la Ley para Elecciones de Poderes Federales. Con esta ley, el procedimiento se depura y desaparece la mayoría absoluta, se garantiza el secreto del voto, se otorga al padrón electoral el carácter de permanente y se perfila ya la futura credencial permanente de elector.
La división distrital y seccional sigue bajo la responsabilidad de los gobiernos locales y municipales. El padrón electoral tiene profundas transformaciones.
Se crean las listas permanentes de electores manejadas por los consejos de listas electorales, consejos de distritos electorales y consejos municipales. La función de los consejos era la formación y revisión de las listas electorales,
Los consejos de listas electorales, quienes fungían como autoridad máxima del padrón electoral, residían en las capitales de los estados y estaban integrados con 9 miembros, designados al azar de entre los candidatos propuestos por los municipios.
Cada municipio tenía el derecho de proponer un candidato. Los consejos de distritos electorales tenían bajo su responsabilidad la revisión y perfeccionamiento del padrón en sus distritos.
La integración de los consejos distritales era similar a los de las juntas revisoras del padrón electoral, del que hablaba la ley electoral de 1911. El presidente municipal de la cabecera del distrito, dos de los excandidatos que con él hubieran competido por la presidencia, o en su defecto, dos de los expresidentes menos antiguos y 4 ciudadanos designados por insaculación.
Los consejos municipales tenían la misma función que los consejos de distrito, solo que a nivel municipal. Su integración respondía también al mismo esquema. El síndico del lugar, quien la presidía, dos de sus excompetidores en las elecciones anteriores, o a falta de estos, dos de los exíndicos y 4 ciudadanos designados por insaculación.
Los consejos tenían una mesa directiva y duraban en su cargo 2 años. Todo lo relativo a recursos y apelaciones sobre inclusión o exclusión de votantes era resuelto por el Consejo de Lista Municipal, quedando como segunda y tercera instancias los consejos distritales y los consejos de listas electorales. Las listas definitivas y la ubicación de casillas las publicaban los ayuntamientos.
Por su parte, los consejos de listas municipales, con anticipación a la elección, entregaban a los empadronadores las credenciales en lugar de las boletas. Hay que recordar que con la ley de 1911 no se entregaban boletas cuando se registraba en el padrón. Se proporcionaban las cédulas en la casilla, previa identificación en el padrón.
Otro acto previo a la elección era el registro de candidatos a diputados y senadores. El de los primeros se hacía ante los presidentes municipales, mientras que los senadores y el candidato a presidente de la República se registraban ante los presidentes municipales de las capitales, de los estados y el regente del Distrito Federal.
Respecto a la mesa directiva de la casilla, esta estaba formada por un presidente, 2 secretarios y 2 escrutadores designados entre los electores presentes, y la instalaban 2 auxiliares, uno del ayuntamiento, instalador, y otro del Consejo de Lista Municipal.
El auxiliar del Consejo Municipal y el instalador no tenían voz ni voto. El auxiliar entregaba al presidente de la casilla la lista electoral y el instalador las boletas, ánforas y útiles necesarios para la elección.
El presidente de la casilla comprobaba con la lista electoral si el elector pertenecía a la sección y a cambio de la credencial le entregaba las boletas correspondientes.
El elector, de manera secreta, marcaba con una cruz el círculo del candidato por quien votaba o el espacio en blanco si se trataba de un candidato independiente. Cabe decir que ya había la indicación de facilitar al elector, cuando éste tuviera algún impedimento físico, de hacerse acompañar de otra persona.
En lo relativo al procedimiento del cómputo, este era el mismo que el de las leyes de 1916 y 1917. También el de las juntas computadoras integradas por los presidentes de casilla del distrito y creadas por la ley de 1917, que llegaron a ser del dominio popular.
Con respecto a los partidos políticos, ya lo comentábamos anteriormente, tenían ahora, a partir de la ley de 1911, una legislación más amplia, la cual hace hincapié en ellos y aumenta cualitativa y cuantitativamente las disposiciones destinadas a su organización y funcionamiento.
Algunas de las reformas importantes de esta ley fueron las del 25 de mayo de 1920 y la del 7 de julio de 1920, que insistía que los partidos tenían que elaborar sus propias boletas y entregarlas a los presidentes municipales, que las credenciales formaran parte de los expedientes electorales y se entregara al elector constancia de haber votado.
Otras leyes, la del 24 de diciembre de 1921, la del 24 de noviembre de 1931, la del 19 de enero de 1942, la del 4 de enero de 1943, que se abocó sobre todo al fortalecimiento del padrón electoral.
Con la ley electoral federal del 7 de enero de 1946, por primera vez en la historia, la preparación, vigilancia y desarrollo del proceso electoral queda bajo la responsabilidad del gobierno federal.
Se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, las comisiones locales electorales, los comités distritales electorales y el Consejo del Padrón Electoral. Como pueden apreciar, queridos radioescuchas, el cambio que se opera en el derecho electoral es un cambio estructural.
Para el 21 de febrero de 1949 se reforma la Ley Electoral de 1946 en lo siguiente: los partidos políticos estaban obligados a tener un comité directivo en cada entidad federativa.
La reforma señalaba que solo tienen esa obligación donde cuenten con más de 1,000 afiliados, se definen con más amplitud los representantes, se indican los recursos a seguir en caso de negación de un registro, ya no se dice que el registro de electores se haga mediante brigadas, se prohíbe que los miembros de la Comisión Federal Electoral, comisiones locales y comités distritales puedan figurar como candidatos a diputados, senadores o presidente de la República, si no se separan de sus puestos con 6 meses de anticipación, y ordena que para la instalación de la casilla no basta la sola presencia del presidente o su suplente, sino que es necesario que estén todos sus miembros.
La ley del 4 de diciembre de 1951 retoma los principios de la de 1949 con sus reformas. Incluye nuevas disposiciones e incorpora modificaciones de forma. Algunas de ellas son: la Comisión Federal Electoral se integraría diferente. Ahora sería un comisionado del Poder Ejecutivo. El secretario de Gobernación, ya sin otro miembro del gabinete, que era designado por el presidente de la República. Se aumentan de 2 a 3 el número de los representantes de los partidos.
El secretario de la Comisión Federal Electoral ya no será el más antiguo en el ejercicio del notariado de la Ciudad de México, sino el que la propia comisión designara entre los que tengan más de 10 años en tal ejercicio.
En las comisiones locales electorales y comités distritales, se suprimen los comisionados de los partidos. Cabe aclarar que había 2 de los partidos de mayor relevancia, quedando ahora integrados únicamente por los 3 miembros designados por la Comisión Federal Electoral y con representantes de los partidos con voz pero sin voto.
También se suprimen las juntas computadoras de distrito que estaban integradas desde 1918. Ahora, quien hará el cómputo será el Comité Distrital Electoral.
Desaparece el Consejo del Padrón Electoral y se crea el Registro Nacional de Electores, integrado de la forma en que lo conocemos actualmente y dotado con el rango de organismo electoral.
Para la reforma que se da en 1954 y que incluye la reforma constitucional, la cual otorga el derecho al voto de la mujer, también en esta reforma se determina el número de 75,000 afiliados como mínimo para la formación de un partido político, cantidad que sería disminuida con el presidente Luis Echeverría a 65,000 afiliados.
Se faculta al registro de electores para que haga la división seccional que antes tenían los comités distritales y la obligación de entregar las listas electorales directamente a las comisiones locales y comités electorales distritales.
El régimen de diputados de partido, complementario de nuestro sistema mayoritario y credencial permanente de elector, son incluidos en la ley electoral mediante reforma del 28 de diciembre de 1963. En esta reforma, también se otorgó a los partidos la exención de impuestos que actualmente tienen.
Se sancionó a los diputados que no se presentaran al desempeño de sus funciones. Se dispone obligación del elector de presentar identificación al momento de votar.
Respecto a la edad para acceder a los puestos de representación popular, hay adecuaciones. Para diputados sería de 21 años en lugar de 25 y para senadores de 30 años en lugar de 35.
Esta reforma política marcaría el arribo a una nueva etapa en la vida política de México. El presidente Luis Echeverría, consciente de la interacción entre sistema económico y sistema político, emprendería una reforma política con miras a impulsar más el desarrollo social y ampliar la base de sustentación del poder público, a fin de lograr una acción más conjunta y decidida en la solución de los problemas nacionales.
Bien, amigos radioescuchas, hemos de finalizar esta serie de programas comentando que todas las reformas que se han hecho a la ley electoral enmarcan épocas que evidencian la evolución de nuestro sistema político. Reformas necesarias, pero no definitivas, pues cada una de ellas responden a épocas diferentes.
Sin duda alguna, este recorrido que hemos hecho da cuenta que tenemos que seguir avanzando, que aún queda mucho por hacer y que seguramente viviremos nuevas reformas a la legislación electoral que permitan el acceso al poder público con nuevos y mejores mecanismos de acuerdo a las necesidades del momento.
Pero también hay que tener muy claro que la modernización política implica un cambio de actitud, un cambio en la manera de pensar en los procesos actuales en beneficio de una mejor convivencia entre los diversos actores de la sociedad.
Por ello, la legislación electoral mexicana no es perfecta ni perdurable, así como tampoco lo es ningún sistema político. Es por ello que bajo el esquema democrático que vivimos y con la participación de todos, seguirán los esfuerzos para reforzarla. De ahí la importancia que la coyuntura actual nos presenta para normar una vez más la vida política de nuestro país.
Nosotros nos despedimos en la conducción
Sergio Ríos Oviedo
y Miriam Tirado Ceciliano.
Que tengan un excelente día.
Hasta la próxima.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para Elegir, un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.